pasan las 12. Y mientras unos almuerzan o aprovechan para dar sus vueltas, nosotros
comienzo.
Hoy arranca el tema de actualidad.
Te acompañamos haciendo radio. Entrevistas, información.
Con la voz de Uruguay, por supuesto.
¿Qué pasó, Pablito?
La corrección teñida de humor.
Perales le hace el amor a Dios.
¡No!
Y la emoción, a veces más, a veces menos equilibrada.
Si tú vas en contra de lo que sentís, te perdés vos mismo.
Se reúnen alrededor de la mesa. ¿Quién te dice? De 12 a 1 y un poquito más también.
¿Cómo están? Muy buen mediodía para todos, las 12 y 9 de una...
¿Qué pasó, Gonza?
Ya metimos ruido y ahí viene el
¿Te atragantaste con la milanesa?
No, me atraganté con esa manía de acomodar el micrófono cuando ya estamos al aire, poner el film cuando ya estamos al aire. Así que Mati te lo mutea. Pablo, no ha cambiado nada en estas horas. ¿Cómo estás? Buen día. Ay, casi rompe la mesa.
¿Cómo andas, chiquilines?
Le pegó una piña
igual
a la
no
mesa.
Puedo decir que estoy, o sea, estoy muy ágil ahora tapando el micrófono con nylon. Mucho más ágil que hace unos meses.
¿Eso quiere decir que has practicado la profilaxis?
Sí, claramente.
Muy bien. Pablo, todo tuyo.
Eso habla muy bien de la radio, no, que nos cuidamos mucho.
Arrancamos.
Ay, ¿qué tenés atrás?
Bueno, hay mucho pavo real.
Y hay mucho pavo.
Excitado y está el pavo grande que es Rafa Cotilo, que no para. Es una cosa impresionante.
¡Qué botija!
El nivel de excitación que tiene Rafael.
¿Ah, sí?
No, es impresionante. Y estábamos viendo recién una especie... ¿Qué? Esto es un dromedario, ¿verdad? Dromedario Martín Quiroga, ¿verdad? Está mandibuleando fuerte. Y tenemos acá camellos de varios tipos. Estamos pegados a la entrada de la Reserva Tarichi, frente a la chacra, que es la parrilla del restaurante que está frente, cito, en Ruta 3, ¿verdad?
Pero ya, el paseo ya lo hicieron.
Estamos terminando la recorrida, sí, sí.
Qué no, lindo. Porque arrancar a esta hora con este calor debe estar heavy.
No, bueno, arrancamos a las 11 el paseo por el parque.
Ah, pensé que era más temprano.
¿Fuiste con gorro, no, Pablito, no. Protección solar?
Protección solar, sí, gorro no. Tapaboca, estoy hablando de tapaboca ahora incluso. En este momento estoy viendo cómo Rafael le da pasto a un dromedario para que se alimente.
Te pido que dejes de tirar imágenes de Rafael, porque empezaste con un Rafael excitado con animales y seguiste con Rafael dándole pasto a las fieras. Esto puede terminar mal. Conociendo a Rafael, ¿no?
No, para. Es impresionante.
Dijiste no lo comparaste con un pavo real. Yo ya me lo imagino ahí, no sé, como revoleando pluma, no sé.
Hay, lo que más hemos visto es pavo real, que están en una época on fire, sí. Porque están en época de apareamiento. Entonces claro. Están todos con el plumaje desplegado, es impresionante. Todos gritando sin parar.
¿Le avisaron de los comportamientos de Rafael a los cuidadores?
No, pero ya se dieron cuenta. Incluso el mismo dueño también se dio cuenta rápidamente cuando fue interrumpido.
Bueno, muy bien. Así que pasando lindo. Por lo que vi las fotos en el grupo, pasaron muy bien, desayunaron en una panadería bizcochitos, anoche comieron parrilla, bien.
Sí, no, nos estamos tratando forma. La atención es formidable. Tengo aquí un par de compañeros, sobre todo Jorge Carlos, que ya está pensando en afincarse en Flores. Porque claro, acostumbrado a las lacras de Montevideo que somos nosotros, ya es otro corazón, ¿verdad? Por las dudas, quieren ver alimentar a este dromedario de parte de Rafael en su único acto de bondad como ser humano en 2020.
Sí.
Pueden entrar al Instagram de La Mesa 995, que lo ven en vivo.
Van a estar transmitiendo desde ahí varias cosas.
Igual no creo que sea un acto de bondad. Seguramente está pensando en qué va a conseguir a cambio.
No, y acaba de nombrar un carnavalero que dice que tiene la cara igual que el dromedario, ¿verdad?
¿Cuál?
Álvaro Imbert.
Oh, ese cerebro no para de maldad. O sea, siempre tiene una latente.
No, y tiene una velocidad que es supersónica para la maldad.
Sí, claro.
Pablito, yo hace años que no voy por ahí por Flores, pero me acuerdo que la vez que fui, justo estaba haciendo por trabajo como una recorrida por varios departamentos. Sí. Y me llamó la atención la poca gente y como el poco movimiento. No sé cómo está ahora
¿En la reserva?
En la vuelta.
Flores es recontra tranquilo. Viven 25.000 personas en el departamento, para que sean una idea, ¿no? O sea, es un parque de posadas hecho en departamento.
Claro, extendido. Un parque de posadas extendido en terreno.
Claro, en chato. Pero es lleno de comercio, está precioso todo. tranquilo. Bueno, varias cosas vamos a comentar en la mesa que nos impactaron, ¿no? Yo ya alguna sabía, por ejemplo, que el transporte es gratuito en todo el departamento.
Mirá qué bien.
Hablamos con hinchas de Independiente y de Porongos, ¿verdad? Con,
tengo varias cosas para decir.
Para Jorge, sale de la vaina. Adelante, Jorge.
No, tengo un entusiasmado por este departamento, de verdad. Me encontré en una ciudad espectacular. Entre otros datos, tiro titulares para cuando arranque la mesa de los barajes.
Sí.
El ómnibus es gratuito.
Ah, lo acabo de contar, sí.
Ah, okay.
Estaba escuchando a Marfetán.
Puta madre.
Escuchame una
no
cosa.
No nada.
Escuchame una cosa. Se ratificó el paradigma de que Porongos es el cuadro de la oligarquía de Flores, digamos, y Independiente,
bueno,
y Popular,
tuvimos,
¿o no están así?
Tuvimos dos puntos. Hinchas independientes nos dijeron eso, ¿no? Que era de la oligarquía, todo, y luego con funcionarios del municipio trabajando en la plaza dijeron que Independiente era el cuadro de oligarquía y que Porongo sea el pueblo.
O sea que no tenemos una versión,
No quedó claro, ¿verdad?
Bien. ¿Jorge, de cuál se hizo?
Jorge, ¿al final tú eres de Porongo o de Independiente?
No lo decidí todavía, la verdad, porque he tenido muchas versiones. Era de Porongo, pero el de los Solís, ¿cómo era que se llamaba?
Espinosa
nos regaló una cosa Independiente. Todavía no lo tengo definido, realmente.
Hábil declarante.
Claro, es agarrante. Sí. Él va a ser hincha de otro cuadro y va a ser que los misillos sea uno de cada uno.
Claro.
No, pero en serio, ustedes que tienen hijas chicas, como la mayoría de los oyentes que debe tener alguna crianza, sea hijo, sobrino,
sí,
o nietos también, como paseo es formidable.
Divino.
¿Ves 40 ciervos a 15 metros de distancia, libre?
Tirame bien, animales. Wow. Ciervos, pavo real,
dijiste. 120 especies, sí, de animales. Tres, sí, tipos de ciervos, por ejemplo. Gamo, Axis, que es el que trajo Anchorena, que fue que se... Gamo es en homenaje a Daniel López Moroy, ¿verdad? Por llevar el Gamo.
Claro, la cosita milanesa que desborda el plato, señor.
Oliver, ¿no? Exacto, donde Mariano amó un hombre que se llamaba Oliver.
No, no, ¿verdad? ¿Qué
pasó? No,
ciervo colorado, o sea, de ciervos tres modelos, especies, ¿verdad?
Modelos como si fueran autos. Es tan citadino, ¿entendés?
Estamos viendo, mira, Caroline. ¿Qué? Estamos viendo un... ¿Esto qué es? ¿Un dromedario o camello? ¿Dromedario que... ¿Cuánto tiene? Una jornada, digo, de años, porque parece bebé. De 15, un dromedario de 15, 20 días.
Ay,
un bebé,
lindo.
Bebé recuperado.
Qué lindo.
Un flaquito.
Ah, por eso no te das cuenta si era dromedario o canguro, porque es chiquito. O canguro, o...
Bueno. Claro, yo de burro pregunté, me dicen... Dromedario tiene una sola joroba, sí, y claro, tenemos solo dromedario.
Exacto. Bueno, escuchamos una cosa, Pablo.
Hay mucho cuento de monos también, vamos a contar muchas cosas.
Opa, me gusta que tienes algunos adelantos de lo que compartirán a partir de la una y monedas. Me quedé pensando en esa cuestión que tiene el parque para los niños. Tirame solo algunos titulares para los que están escuchando. Por ejemplo, debe haber mucha gente llevando a su niño a la escuela, a su niña al jardín o lo que sea. Horarios, claro, del parque, características.
Está abierto de miércoles a domingo. Lunes y martes está cerrado.
Perfecto.
Obviamente el día de más concurrencia, fin de semana, mucho más el domingo que el sábado.
¿Y abre temprano?
Sí. ¿A qué hora abre el ecoparque? ¿9 de la mañana? ¿Hasta las 6?
Bien,
comparable a otro parque, Pablito, que yo qué sé, yo el otro día estuve en Erlecó, que es un salto cuántico en este otro parque, ¿no?
No, claro. Esto, en cuanto a lo que es el tamaño, la variedad y el... No te quiero decir el cuidado, porque el Erlecó que está recontra cuidado, ¿no? Pero está como pro. Es como es nuestro tema, Iken, el chico y en calidad.
Ahí va. ¿Y no, se va a entrar?
Se paga entrada, pero no me acuerdo cuánto era el precio de la entrada, ¿se acuerdan? 200 pesos mayores de 10 años.
Perfecto. Bien, 150,
recontra pagable. Y algo menor.
130 me salió el Lecoque el otro día para entrar en auto.
Pagable. No, y lo otro que me quedé pensando, me contó alguien que hay como una zona donde uno puede achicar, tirar una lonita, hacer como una especie de piquiniqui. Y
sí, ahí va el deporte.
Ahí va. Y alguien acá pregunta si hay parrilleros como para aprender algo.
No, parrillero no hay. No, tenés hay un salón, un comedor gigante ahí donde puedes comprar comida, pero mucha gente se trae, por ejemplo.
Claro. Sí, tengo amigos que han hecho piquiniqui familiar.
Sí, claro. Se hace fuerte. El domingo es el día más intenso, ¿no? Yo vine un domingo, estaba mucha gente, pero igual. Estaba fresmano el estacionamiento, pero se podía recorrer todo.
Y hoy lo recorriste.
Ahora la pandemia hay menos gente.
Claro.
Sí, hoy está abierto, ahí vimos una especie de un grupo de liceales, pero claro, es onda. Recontra tranquilo, poder pasear y eso.
Bien.
Grupo,
antes de despedirte, porque así sí. Te guardás la data para en la mesa. Dos cosas nomás. La primera, supongo que estás esperando que Jorge decida de qué equipo ser para hacerte del otro.
No, yo soy porongueo ya.
Ah, claro. Entonces el de la oligarquía. Si vos sos de porongos, la oligarquía es porongo, Pablo. Está clarísimo. Me diste la respuesta.
Pero se elige con la razón, ¿de equipo?
¿Eh?
No se elige con la razón.
Sí.
No, pará porque no.
El porongo es la oligarquía de porongo.
No te escuché.
Estuvimos la sede de porongos aparte. Y la sede de porongos tiene todo un mural formidable. Coqueto, recién renovado. Con la pista deportiva, aparte de sus cuatro campeonatos de OFI. Sino que después la profesora de Butenes y hizo para Libertadores en el 95 y sacarle un punto al Peñarol de Gregorio.
Y ahí te hizo más hincha.
Probable un 0-0, formidable, y luego clasificó en la Copa con Pablo.
Sí, recuerdo en el Estadio Centenario. Pablo, te escucho un poco mal, así que te vamos a decir, a despedir solo con esta pregunta. Dos preguntas, perdón. Sí. Una, un oyente pregunta si Rafael ya hizo el chiste con porongos, date vuelta qué.
No hizo el chiste Rafael, por suerte.
Bien. Y la segunda, ¿arreglaste el tema partido de Copa? Porque me parece que tu compañero no está muy afín de esperarte en Flores para que veas el partido.
No, pero yo ya especifiqué que donde sea en las 7 y cuarto yo me bajo en la ruta y...
No importa nada.
Exacto.
Bien. Pablito, vamos arriba. Abrazo grande. Abrazo a los muchachos y nos escuchamos en un rato.
Sí, por cómo viene la mano, no empezamos a armar nada. Así que Francisco pisa al lado de la infancia de Maradona y le dé 20 minutos por década.
Igual con esa vida tenemos para rato.
Abrazo grande.
Chao,
Pablito.
Bueno, en un rato entonces la mesa de los galanes desde el Parque Taliche en Flores. Decime.
Dos cosas te iba a decir.
Diga.
Que mañana, la mesa hoy está en el Parque Taliche, pero mañana nosotros nos vamos a cocinar al almacén de Hugo Soca.
Qué paseandero que está este Pablo Fabregat.
Sí.
¿Cómo me cocinaron en lo de Hugo Soca? ¿Cómo me cocinaron? Nunca mejor utilizada la metáfora. ¿Cómo me cocinaron? Vamos a hacer budines que nunca en mi vida hice un budín, ni un
uno?
Dulce, ni un nada.
¿Ni uno? ¿En serio?
Yo pedí lasaña, pedí pastel de carne, dije, vamos a los bifes. ¿Y cómo cocinaste vos, eh?
Un budín de carne, un pan de carne, ¿no?
Pan de carne, sí, pero no es un budín.
No. Pero igual mañana nos va a dar la receta.
El budín de carne lo haces, el pan de carne lo haces.
No lo hago,
¿tapado con masa o tapado con panceta?
No lo hago, Gonza.
¿Viste?
Directamente. Pero te quería decir otra cosa.
Dígame.
Estamos todos de acuerdo que este 2020 fue como un año raro, para el olvido.
Complicado.
Complicado. Pero por eso, en realidad, este año te debe una... Y antes de que termine el año, Mi Dinero regala 1.000.000 de pesos. En diciembre, cada vez que usás Mi Dinero, tenés una chance de ser uno de los 10 ganadores de 100.000 pesos. ¿Cómo te ves con 100.000 pesos?
Bien ahí.
Divino. 1.000.000 de uruguayos ya tiene Mi Dinero. Usala en 1.000.000 de cosas y gana.
Muy bien. Dice, no hay comida adentro, así que el que vaya y se quede todo el día, que lleve.
Dice, mirá, acá, pensé que había restaurantes.
Por el 097-441-442.
Buen dato.
Sí, buen dato.
Porque después salir a buscar.
Agradece algo. El del parrillero que la respuesta. Trinidad es el mejor lugar en atención. Soy sanducera. Y la verdad, acá también somos lacra. Opa, como dice, somos lacra, como dice Pablo. A mí me encanta ir a Trinidad, dice esta oyente. ¿Qué más? Ah, alguien acá decía que realmente. O sea, hay muchos halagos para el Parque Taliche. De todo tipo. Algunos dicen que. Uno que dice, por ejemplo, el Taliche no es comparable con ningún otro en Uruguay. Está bellísimo y muy moderno el ecoparque. Taliche tiene mucho artificio que para niños es atractivo. Y ponen artificio entre comillas, supongo que gancho para los botijas.
Mirá vos.
Bueno, hablando del 2021, sí. Empezá el 2021 con auto nuevo, Caro.
¿En serio? Quiero.
Comprando en frigorífico Saturno o en carnicerías que vendan productos de Saturno, participás del sorteo de un Suzuki Alto 0 kilómetro. Llevando cortes Saturno Premium tenés doble chance. El sorteo será el 9 de enero ante escribano público. Las bases y condiciones están en frigoríficosaturno.com.uy. Saturno, excelencia que se disfruta acá. Bueno, ya adelanté un poco, Pablito, de qué vamos a hablar con Bafico.
Vamos a estar hablando de Maradona. Vida y obra, y sobre todo, supongo, un análisis como un poco más psicológico, sus claroscuros. A mí me gusta, las personas en realidad no somos ni todas buenas ni todas malas, y en Maradona creo que se reúnen como toda la paleta de matices de tipo de vida.
Yo estaba convencido que vos eras toda buena.
Yo soy todo, yo soy la excepción, Gonza.
Perfecto. No, era lo que había visto, lo que había.
Soy buena. Visto de vos. Igual, viste, me llegás a agarrar mala y agarrate.
¡Ata!
Ah, sí. En serio.
Igual pusiste una sonrisa socarrona que me despertó sospecha. Capaz que yo soy un poco ingenuo todavía.
Capaz que sí. O sea, capaz eso es demasiado bueno, Gonzalo.
Bueno, tengo un tema, Caro. Un misterio de la conducta humana.
¿Qué? ¿Qué pasó?
Y vos sos muy de eso. Ya me contó Pablo. Cada 20 sí, minutos abrí la heladera para ver qué hay, para ver si se enfrió.
Mis hijas van y quiero hielo, y quiero jugo, y quiero agua.
Pero
y
¿sabes lo que pasa? Perdés frío.
Fruta. Sí, obvio.
Y ni te digo en verano. Pero como LG entendió todo, inventó el refrigerador InstaView Door in Door, que es una locura porque frente a él haces toc toc en la puerta y automáticamente ves el interior.
Me encanta. Tremendo.
Dos toquecitos y seguís con tu conducta esa que tenés de abrir la heladera permanentemente, pero sin abrirla y no perder frío. Míralo en el Instagram de LG Uruguay, LG Innovación para una vida mejor.
¿Se nos viene Maradona?
Sí, los griegos. Ahora, ¿los grieguitos?
¿Qué?
No.
¿Qué?
No, o sea,
dicen que soy siempre buena, seguramente.
No, todo lo contrario, pero cualquier, o sea, decís que está soleado y ya les parece un argumento erotizante, digamos. Es como.
Vamos a cambiar de tema y hablar de cosas que le importe a la gente.
Una catarata.
Soy buena, gente que apoya mi bondad.
Bueno, no es lo que dicen exactamente los. Pero no importa. Acá hay varios que retrucan al que dice que no hay para comer adentro. Uno dice que hay una gran plaza de comidas, otro dice que hay un restaurante sobre el lago de los cisnes.
Lo van a responder ahora en un ratito.
En un rato la mesa le va a contar todos los detalles. Alguien igual.
Pues allá lo que hacen lo de la mesa es comer, ¿no? Están.
¿En qué sentido?
Nada, cada vez que viene comida o algo es como que se lanzan arriba.
Ah, porque pensé que te habías rafaelizado y estabas muy picante.
Muy picante.
Muy ochentoso.
Está contagiando, Rafa.
Acá alguien aclara que es un buen dato, capaz que se lo pasamos a la mesa después para que lo hablen. Dice que, por lo menos cuando él fue, todavía no había débito. Que tuvo que ir a un cajero a Trinidad y volver. Que salvo por eso fue hermoso el paseo, que el parque está divino, que está re bien cuidado, pero que tenía ese detalle. Una época en la que muchos nos acostumbramos a andar sin guita en el bolsillo, digamos.
Es cierto, estaba buen dato, práctico.
Bueno, nos vamos a ir a la tanda. A la vuelta, ya Bafico de ceño fruncido, repasando apuntes. Yo sé que Maradona es inabarcable en su grandeza, pero.
Lo compara con Dios, ¿no? Como todopoderoso, como omnipotente, presente, todo.
No, y aparte, justo que use la 10, cayó perfecto para la gráfica esa de D10S, que es la que se usa, la que usan los hinchas para las camisetas, las banderas que hablan de Maradona. No te veo muy convencida.
¿Maradona? Me encanta hablar de Maradona porque yo fui cambiando de opinión en este tiempo. Obviamente no puedo contradecir, o sea, me encanta su figura en la cancha, pero siempre todo lo otro para mí manchaba un poco al personaje futbolístico, digamos. Pero, ¿sabes lo que entendí, Gonza? A partir de Maradona. Justamente eso, lo de las.
Cuando cambias el tono y pones tono de locutora reflexiva. Adelante.
Viste que Jung.
Vamos con el claim.
Y ahora después capaz que lo podemos hablar con Jorge. Viste que Jung, ¿no? Hablaba mucho de las sombras de las personas.
¿Maradona Jung?
No. Nació como unos cuantos miles de años antes, pero. ¿Qué sé yo? En los sueños, que también los analizaba mucho.
Bueno, pero me vas a junguear a Maradona.
Que él hablaba mucho de las sombras de las personas. Todos tenemos como una parte luminosa y una parte como sombría. Y Maradona como que te hace ver claramente que todos habitamos esas dos partes. El tema es qué mostrás, qué filtrás para mostrar para afuera.
Sí, puede ser. Pero igual para mí lo más grande de Maradona es que trasciende análisis racionales. O sea, Maradona tiene algo, tiene un efecto que salvo al capitán de los Pumas, al resto de la humanidad... Lo permea, o sea, vos escuchás, el otro día hablamos con un tipo súper tecnológico.
Santiago Bilinkis, argentino.
Que está en otro palo y te habló de Maradona y se le caía la baba. Dolina habla de Maradona, que es un intelectual, y se le cae la baba. Un hincha pueblo en la puerta de la casa el día del cumpleaños le decía a paso al programa de TIC, Diego es la alegría del que rasca la olla. O sea, permea todo lo que te imagines, que te permite un análisis racional de, bueno, Maradona le gusta, o sea, no tiene público objetivo, tiene todo, abarca todo, y trasciende todo, es como una cosa
y es lo que él
muy
buscaba
difícil
también.
De Yo no sé
él
si
buscaba la felicidad del pueblo argentino. Él decía eso, que
claro,
él quería ser
no
feliz
si
a todo el pueblo argentino.
Buscaba premiarlos a todos. Él era, si algo no tenía, una estrategia, claramente. Pero bueno, Jorge lo va a decir mucho mejor que nosotros después de esta tanda.
Acompañamos tu almuerzo o entorpecemos tu digestión. Vos ves. ¿Quién te dice?
Libros, cine, series, tele.
Ahora me pasaba con esto de la película El Guasón. Está todo el mundo como muy conmocionado por la película y se le hace una cantidad de lecturas que de repente la película no lo intenta hacer.
Arte y vida.
Hay una serie que es fantástica, se las recomiendo, se llama Bone Family.
La mirada psicoanalítica de Jorge Bafico.
Yo tomo lo del pez dorado de David Lynch, del libro que se llama Atrapar al pez dorado.
En cosas que pasan, pasan.
Él dice que no va a volver, hoy no lo va. Los hoyos, los ojos de ayer. Solo y con gente que dice saber, lleno de socios que no van a ser. Da la espalda al mundo y no ve que va solo otra vez a correr. Toda esa pasión, caldera del alma que el mundo demanda, amores que matan su eterno dolor.
Buen día, Jorge, ¿cómo estamos?
Buen día, ¿cómo andan?
Hola, Jorge.
Caldera del alma.
Caldera del alma. Esto, como introducción, es un mérito tuyo, Gonzalo, porque conocía la canción de Balvis, pero lo que no sabía es que había sido dedicada a Diego Maradona.
Exactamente, es un homenaje de Balvis a Maradona.
Toda esa presión, toda esa pasión, caldera del alma que el mundo demanda, amores que matan, eterno dolor, si habrá algo de eso de Diego Maradona. Bueno, ¿qué decir y qué no decir de Maradona? Tampoco voy a hacer un perfil psicológico, porque no tendría mucho sentido, porque además sería medio difícil de hacer.
Yo te iba a decir,
pero
te regalo
sí,
ese baile.
Yo creo que nadie queda impávido frente a la muerte de Maradona, nos guste o no nos guste. En el caso mío, Maradona no fue un ídolo de mi infancia, mi infancia no porque no estaba en ese tiempo, pero en la adolescencia, por ejemplo. Pero si uno tiene una posición, y a mí lo que me pasó, y lo escribí, yo me entero de la muerte de Maradona por la radio. Prendo la radio y escucho a Horacio Pagani llorando. Y ahí Maradona, murió Maradona, y quedé absolutamente impactado y fui al consultorio y escribí esto, que lo subí, y a partir de esto es que quiero hacer la columna, porque pasaron cosas que me parece está bueno. Hoy, manejando camino al consultorio, me enteré de la muerte de Diego Maradona. Lo escuché a través del llanto desconsolado de un periodista argentino bastante mayor llamado Horacio Pagani. Su llanto desabrigado me provocó una profunda tristeza. También me puse a lagrimear. El llanto infantil de un hombre grande contagia. Maradona no fue uno de mis ídolos de la adolescencia, si bien lo admiré profundamente como jugador de fútbol. Él, como nadie más, pudo hacernos creer que una sola persona puede ganar un partido e incluso una Copa Mundial. Un solo hombre contra todos. Verlo doblegar a la selección inglesa por partida doble, el primer gol con una mano bandida y el otro con una jugada digna de ser retratada por un artista plástico, maradoniana, es la expresión que surge a partir de esto,
claro,
van a ser de las imágenes más recordadas por mí. Esos goles me hicieron ver el mundo más humano. Algo de lo mágico se coló por mi vida y homologué una victoria en una cancha de fútbol a empardar una derrota en una guerra injusta, cruel y absurda como fueron las Malvinas. Por lo menos, por un momento. Esos son algunos de los regalos que nos hace el fútbol. Nos hace sentirnos diferentes. Fue ahí que el jugador, ya héroe, se convirtió en una especie de dios terrenal, de aquellos parecidos al del Olimpo, donde mostraban sus miserias mucho más humanas que celestiales. Y el Diego fue un dios griego, uno con minúscula, que también mostró públicamente aquello que nosotros intentamos poner debajo de la alfombra. Él fue un líder de lo indecoroso, de eso que todos tenemos, de lo que nadie puede abstraerse y de eso que rechaza, pero que es tan propio. Maradona nos mostró descarnadamente lo que somos, lo contradictorio que podemos ser. El Diego de los contrastes, de los claroscuros, porque eso tenía él. Amalgamaba todos los colores del universo, de las emociones, de las lealtades y las traiciones, de los amores y los odios. Maradona tenía la virtud de ser aquello que admiramos y rechazamos al mismo tiempo. Aquello que solo pueden generar esas figuras que nos subyugan en sus faltas, tan nuestras, tan suyas. Un dios terrenal, un hombre que vivió como un dios, pero sufrió como un hombre. Hoy lloro por Diego, pero también lloro por ese viejo periodista que sollozaba como un niño abandonado y sobre todo lloro porque ya no creo que un solo hombre gane una batalla desigual.
Esto yo lo escribí, ¡qué buena, Jorge!
Rápidamente, este... Pues,
imponente.
Porque me encontré llorando en el auto por Pagani, porque es un tipo que me genera mucho aprecio. Me parece muy auténtico.
Es como un viejito tierno y calentón al mismo tiempo.
Y calentón, pero el tipo estaba totalmente destruido, pero destruido. Murió el fútbol, decía, murió el fútbol. Me encuentro y digo, y al mismo tiempo pensé, ¿por qué esto me impacta tanto? Si Maradona no era para mí una figura relevante en mi vida, porque Maradona es parte de nosotros, nos guste o no nos guste, y es parte de una época. A partir de eso me puse a pensar, ¿por qué generó todo lo que generó Maradona? Por ejemplo, cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención. Todo lo que pasó con la muerte de Maradona, ¿no? Que las barras bravas copen la Casa Rosada, en el patio pongan las banderas, canten, y que el presidente dé un megáfono en un acto de una impotencia atroz, presidente argentino, les pida que se calmen. Esa cosa loca de un país para 7 meses por la pandemia y abre sus puertas al mundo de Maradona, cuando todos sabíamos que podía ser un desastre. Porque es Maradona, o sea, un velorio de Maradona no podía ser correcto, porque nunca fue correcta su vida. Entonces yo decía, ¿cómo esas cosas pueden generarnos estas locuras, ¿no?, de que estamos todos hablando, ¿no? A mí me pasó de recordar, la única muerte que recordé, aparte de la que voy a recordar, seguramente que sea la Maradona, más allá de un familiar querido, por ejemplo, es la muerte de Lennon. Cuando yo era muy niño, no me acuerdo si tendría 8 o 9 años, mi padre, que tampoco era Lennon era su ídolo, ni mucho menos, mi padre era del palo del tango y del bolero, conmocionado por la noticia que habían asesinado a John Lennon. Y yo me acuerdo que recuerdo perfectamente el momento de mi padre, de mi madre, de Punta Fría, la casa que teníamos en Punta Fría, de mi angustia por la angustia de mis padres, y yo no conocía quién era Lennon. Lo descubrí después con los Beatles. Claro.
Entonces, ¿te acordás el hecho?
El hecho. Y me acuerdo lo que generó. O sea, de niño me acuerdo lo que generó. Y me descubro a mí mismo, cuando se me caen las lágrimas escuchando a Horacio Pagani, ¿qué es lo que este tipo nos genera? Después...
Claro, ¿qué te toca, no? Que te agarra desarmado y te genera eso.
Después podremos decir, era bueno, era malo. Eso yo ya creo que es un tema como que no, ni siquiera importa, me parece, ¿no? Que era como persona, que como persona realmente no era muy valiosa, pero eso es lo de menos. Ahora, yo a partir de que escribo esto y lo publico en una red social.
Ahí va, ya hay varios que preguntan dónde lo pueden encontrar.
Lo publiqué en Facebook y está en Instagram también, pero es de mi página, ¿no? Que está abierta, la pueden ver cuando quieran. Me encuentro con mucha gente que lo replica, que me ha pasado, por ejemplo, a veces escribí de Suárez, pero está... Pero mucha gente que se enoja. Que eso nunca me había pasado.
¿Con qué motivo? ¿Qué te decía?
¿Cómo podés escribir sobre este drogadicto?
Maradona tiene eso también.
Este maltratador de mujeres, ¿no? Y lo que es peor, me escribieron un par de amigos indignados por lo que yo había escrito. Y me plantearon algunas cosas que, bueno, francamente tenemos nuestras discrepancias, pero más allá de eso es... ¿Qué es lo que hace este tipo que la gente se enoje? O que la gente se emocione. O sea, gente que me puse a llorar con lo que escribiste.
Sí, digo, ¿por qué nos afecta a todos?
Ahí está.
¿Te guste o no te guste? ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo?
¿Por qué no odies o lo ames? ¿O pienses que no te ni lo odiabas ni lo amabas, pero te toque algo que no te imaginabas que te iba a tocar?
A ver, Maradona tiene indudablemente algunas características que lo hacen único. Caro recién decía... Las vidas de Maradona, o sea, las experiencias de Maradona no superan a cualquiera de nosotros.
Claro,
son 4 o 5 vidas.
Y lo que nosotros podemos vivir en
perdona, 150. El otro día, no me acuerdo qué periodista argentino estaba en un debate, un panel, y le recordaron una época de Maradona. Y él, pero me pareció que lo dijo sinceramente, ¿de cuál de los Maradonas estamos hablando? ¿De cuáles de las vidas que tuvo Maradona? Claro. el gordo hinchado, el que estaba de nuevo para volver, el que estuvo en Cuba, el que se encerró en Punta del... ¿Cuál?
Claro, claro, exactamente. A ver, Maradona, ya desde niño, él estaba marcado por ser un personaje excepcional. Hay un videito que anda circulando, que cuando Maradona recién arrancaba en juveniles, que ya se destacaba, pero a ver, era un jugador, una promesa, no era un jugador consagrado, ni mucho menos. Su hermano, que tendría 9 años, le hacen un reportaje, lo pueden ver porque está circulando en las redes, y le dicen, bueno, tú juegas al fútbol, sí, juego de 9, ¿y vas a ser como tu hermano? ¿O vas a jugar como tu hermano, mejor que tu hermano? No, dice, mi hermano es un marciano.
Clarito.
La escuché esa nota, creo que la escuché en...
Pero además lo dijo con certeza. Entonces uno se pregunta, ¿cómo un adolescente puede ya generar eso en sus propios hermanos? Cosas de Maradona que uno va enterándose de anécdotas, son increíbles. La del Ferrari yo creo que es conocida, todo el mundo la sabe, ¿no?
La Ferrari negra.
La de Ferrari negra, que el tipo quería, bueno, todo lo que hace Coppola, que también es un personaje.
Que se queda con varias cosas. En el camino.
Bien. Pero hay una que es notable que escuché el otro día que me pareció formidable. Maradona estaba peleado con el padre, después de retirar el fútbol, no se hablaban mucho, entonces lo llevan con Don Diego.
Don Diego y Doña Tota.
Lo llevan a pescar a ver si se arreglaban. Un intermediario hace, ¿no? Lo lleva. Y no se hablaban y se hacían hablar por el intermediario. Che, decile tal cosa, a ver si quiere, ¿no? Pero pasa que en la mitad del Paraná están ahí pescando, no hay nadie alrededor, ¿no? Escuchan en la radio una canción que se llama 11 kilómetros. Creo que se llama así, o kilómetro 11, algo de eso. Una canción de folclore. Que esa canción tenía una connotación afectiva para los dos muy fuerte, que debía tener que ver con la infancia de ellos, una infancia muy pobre, la de Maradona, su madre que no comía para darle de comer a ellos, o sea, muchas cosas. Los dos se ponen a llorar y se abrazan. O sea que el problema se resuelve. ¿No? Entonces, bueno, el que estaba ahí intermediando la cosa se pone contento, ¿no? Bueno, por fin se arregló el problema. Entonces, cuando se termina la canción, Maradona dice, ponela de vuelta. Y el tipo le dice, no la puedo poner de vuelta porque es la radio, está sonando en la radio. Ponela de vuelta. Porque parece que Maradona no había un no, ¿no?
Claro.
Ponela de vuelta.
Se acostumbró a un mundo en el que...
Nadie le decía que no. Entonces, ¿qué hace este hombre? Llama a la radio. Esto pasa en Argentina también nomás, ¿no? Es muy difícil pasar en otro lado. Llama a la radio.
Argentina.
¿No? Es increíble.
¿Quién llama a la radio? ¿Maradona o
el amigo? El amigo llama y le dice, che, poner... No, mirá, no. Acá está el tema, ¿no?
Sí.
¿No? ¿Cómo va a poner? No, pero lo que pasa es que Maradona quiere escuchar la canción. Ah, qué Maradona. ¿Para qué te paso? Maradona, hola, te habla Diego, no sé cuánto. Poneme la canción.
Voz.
Y cortó el teléfono. 17 veces pasaron la canción.
Claro.
Una vez tras otra, porque Maradona quería escuchar. ¿Y qué pasa? Ellos están ahí en el río, contentos, escuchando, que no había nadie, empiezan a aparecer lanchas. Empiezan a enterar.
Claro.
Cientos de lanchas para ver al Diego cómo pescaba y se tuvieron que ir. Bueno, entonces dice, es difícil también vivir en un mundo donde no hay un no. Porque este hombre, nos gustará o no, pero es comparado a Dios. Por supuesto uno no está de acuerdo. No está de acuerdo con Dios y no está de acuerdo con que alguien se parezca a Dios, ¿no?
Claro.
Pero no deja de ser gracioso que desde niño, él de alguna forma ya se acostumbró a este lugar. Que tiene que ver con el lugar del hombre trágico. Del héroe trágico. Freud decía, un héroe se eleva en el curso de su vida sobre sus bajos comienzos. Es algo que pasa con los héroes. Hasta lograr avanzar a la condición de gran hombre. Ha de destacarse al respecto su autonomía e independencia, y miren qué interesante lo que dice Freud, que puede extremarse hasta la falta de miramientos. Que había algo en Maradona, sí, claro, que era su falta de miramientos, sobre todo. Porque Maradona se peleó con todos, con su padre, con su madre, con su ex, con Bilardo, que fue su padre futbolístico. O sea,
con Menotti.
Con Menotti, con Coppola, con todos sus representantes. O sea,
amó a Menem y a Fidel Castro.
Sí, sí.
Al mismo tiempo.
Lo que decía Caro, de unos claros oscuros, si los hay. Pero Maradona creo que refleja lo más pulsional y lo que uno siempre quiere esconder abajo la alfombra, indudablemente. Yo creo que el tipo lo hacía extraordinario todo eso. Todo lo que nosotros tratamos de que sea poco estridente, él no le importaba.
Se vea poco, él no le importaba, no filtraba mucho.
La frase que él dice, que es maravillosa, dice, en mi vida, las decisiones las tomo yo. Ningún entorno, ni clan, las toma por mí. Si me equivoco, me equivoco yo. Miren la postura de él en torno a la vida, que claro, si es un dios, ¿quién le puede contradecir? Entonces él estuvo atrapado de su propio personaje, que vieron que al final de su vida él dijo, me quiero tomar unas vacaciones de Maradona, y muere a los dos días. Vaya a saber si uno es parte del mito popular eso que dijo, no, pero parecería coherente con él mismo, ¿no? Por eso me parece que todas estas cosas son buenas poderlas pensar, porque plantea, por ejemplo, Lacan dice, el héroe de la tragedia participa siempre en aislamiento, está en la puerta de los límites. Entonces, nos guste o no nos guste, más allá de lo que era Maradona, si era buena persona, mala persona, porque hay cosas muy buenas que también hizo. A mí me contó una persona una vez que estaba en Punta del Este y estaba Maradona comiendo con su mujer, con Claudia, con sus hijas, y viene un nenito vendiendo flores. Y él le dice, te compro todas las flores, ¿no? Repartirlas a todas las mujeres que hay acá, no sé qué. El nene reparte las flores y cuando le va a agradecer a Maradona, que da el dinero, dice, no, pero te pedí comida. Te pide comida. Se pone a comer en la mesa con Maradona y Maradona se queda hasta el final que el chiquitín termine de comer. O sea, están de las dos cosas, ¿no? Pero también estuvo años sin reconocer a sus hijos. O sea, tiene esa cosa ambigua, pero tiene la cosa ambigua. Esto que decía Caro me parece está bueno. Tiene esa cosa de la sombra que todos tenemos. Lo que pasa es que en Maradona era demasiado público.
Claro. No, y además tenía esa condición del dios.
Claro. El dios griego, que eran los dioses terribles que mostraban todo.
Y que además tenía la impunidad del dios, que muestra totalmente, sin medir consecuencias, porque es Dios, ¿quién lo va a tocar?
Totalmente.
Entonces todos nuestros oscuros, que nosotros metemos en el placar o abajo de la cama, él los mostraba impúdicamente, y eso también alimentaba el mito. Claro. Pero lo que decís del dios griego, a mí me pasó siempre con Maradona, casi no solo asociarlo a los dioses griegos y al Olimpo, sino a la tragedia griega,
como
concepto.
Sí, totalmente.
Esa cosa del dios con puntos débiles, o sea, omnipotente, pero humano al mismo tiempo, con puntos débiles. Exacto. Que si les encontrás el punto débil, son vulnerables,
muy vulnerable,
a pesar de ser Dios.
Muy vulnerable. Es muy difícil querer ser Dios. Y el fútbol da esa posibilidad. Son dioses, ¿no? Esas figuras que son emblemáticas, que se convierten en fenómenos mediáticos como Maradona. Maradona no podía salir a ningún lado, o sea, no pasaba desapercibido en ningún momento. Y debe estar, capaz que buenísimo eso, pero también debe ser muy terrible.
Debe ser muy difícil andar con una lupa. O sea, cualquiera de nosotros que te estén mirando con una lupa todo el día, es difícil.
Él dice en una parte...
Todo lo bueno y todo lo malo se maximiza, además.
Él dice... Vieron que Maradona tenía su beta muy cholula también, ¿no? El de estar cerca de los personajes de la farándula.
Sí, claro. Bueno, fue a jugar... Se sacó fotos con Menem y fue a jugar al fútbol a Olivos varias veces.
Y todo lo que había en la vuelta en la televisión, bueno. Y él decía, yo me gustaba mucho ver a mis ídolos de la televisión, dice, pero algunos me veían a mí como un ídolo, y eso para mí era complicado. Ahí tenemos algo de esto que decía Gonzalo, ¿no? Cómo se quiebra, hay una hendidura donde él muestra también esas dificultades que tiene.
Galeano lo definía como un dios sucio y pecador, dice alguien por acá.
Sí.
En el 097-441-442.
Sí, Galeano habla de eso también, ¿no? Hay una...
Sí, Galeano.
Sí, claro.
Hay muchos mensajes que hablan del tema. Y hay otra pata que también, no sé cuán abarcable es hoy, pero también hay una cosa generacional, claramente. O sea, generacional en el sentido de abarcar un margen de edad que capaz que al que le gusta el fútbol y tiene menos de 20 años... le es más fácil de entender el fenómeno. Pero uno de los grandes desafíos que yo tuve y que fracasé en él, en la muerte de Maradona, fue explicarle a mi hija de 19 años, feminista, por qué Maradona me conmovía.
Claro, claro.
A ver, ¿sabés lo que me terminó? Terminé tan derrotado, no, en realidad. Terminé pasándole posteos de dos feministas argentinas.
Ah, sí. Malena Pichot fue una de ellas.
Que lograron el efecto, o sea, lograron que la escuchara, se abriera y entendiera lo que conmigo era imposible.
Claro. Yo creo que Maradona aparece en un momento que no es cualquiera, digamos que es post derrota de Malvinas, con un pueblo totalmente destruido económicamente.
Vulnerable, ¿no? Cualquier alegría iba a ser
doblegado.
Con la autoestima. Sí.
Totalmente obligado. Y Maradona demostró, y yo lo presencié en ese mundial, tuve la suerte de ver.
Yo también.
Que era. No fue un equipo.
Fue él.
Era él. Esa era la... Que un hombre pueda doblegar no solamente una selección de fútbol, sino la selección inglesa, con todo eso que pasó, y de la forma que lo hizo, con un gol maravilloso y con un gol tramposo, ahí está toda. Es la historia de la Argentina resumida en un partido. Y eso creo que a Maradona lo consagró definitivamente como un dios para los argentinos. Capaz que era en otra época Maradona, capaz que no tenía el mismo impacto. Pero ese partido con Inglaterra hay un antes y un después. Sí, es donde él se consagra definitivamente.
Yo creo que eso lo pone en ese lugar. Pero ese lugar también puede ser efímero. Y Maradona se encargó de sostenerlo con dos cosas. Una, hacer de Nápoles lo que nunca fue. O sea, esa misma, ese mismo rol que tuvo en Argentina.
Exacto.
Lo tiene sí, con, sí, el, con, sí, sí. Lo, sí, con sí. el sur.
Un año después,
con un equipo que nunca había salido campeón, con el sur olvidado y desdeñado por el norte.
Desclasado.
Va y les escupe en la cara del norte poderoso. Y después en el 90, con el tobillo al borde de la fractura, hecho una pelota, todo, juega contra Brasil, justamente, le gana y llega a la final. Claro. Que si hubiera ganado la final, si hoy es Dios, si hubiera salido campeón del mundo dos veces, olvídate. ¿Compartimos unos mensajes después de la tanda?
Una hora puede ser mucho tiempo o pasar volando. Todo depende. ¿Quién te dice?
Una y siete minutos, seguimos con Jorge Bafico ya en el cierre. Ya se viene la mesa desde Trinidad, desde Flores, del Parque Talich. En realidad no Trinidad, porque el parque está a las afueras. Tenemos muchos mensajes, Jorge. Hay de todo, ¿no?
Para mí hay una frase que resume a Maradona, que es el preparador físico. ¿Cómo era? Signorini, ¿cómo era el...?
Ay, sí, no me acuerdo.
Bueno, el que lo acompañó en toda su primera etapa, dice...
Galíndez.
No, Galíndez era el masajista. Le decía, yo con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona ni en la esquina.
Es buenísimo.
Para mí esa es la definición. Es y la otra gran definición, que creo que es la de Dolina, más allá de la vida, o sea, que es muy cuestionable la vida de Maradona, obviamente, dijo, lo importante es lo felices que nos hizo. Me parece que es algo que uno se puede tomar, o sea, pensar en el ídolo y no tanto en la persona, porque todos, de alguna manera, tenemos nuestros lados oscuros.
Bueno,
¿no?
Alguien reproduce lo que dijo Gallardo, que es un poco parecido a lo que dijo alguna vez el Negro Fontana Rosa. Yo no sé qué hizo Maradona con su vida, sé lo que hizo con la vida.
Ahí está, eso.
Y Gallardo dice, exacto, Maradona me enseñaba del fútbol.
Claro.
Ya está.
Claro.
Yo creo que las personas gastamos tanto tiempo en querer ocultar nuestras oscuridades, si es que las reconocemos, que nos rechina horriblemente a alguien que las muestre de esa forma cuasi impúdica.
Descaradamente, exacto, está muy bien.
Dice alguien por acá. Bueno, alguien que dice, imagínate, yo que soy de Nueva Helvecia, en Colonia, me crié con radios argentinas, canales argentinos, y Maradona era Dios. Claro. Dice alguien por acá. Hay otro detalle, que el retiro de Maradona implicó la salida de la selección argentina de la élite futbolística. Yo creo que eso es discutible.
Sí, ¿con Messi incluso?
Porque en realidad no fue campeón del mundo, pero llegar a una final del mundo, ser dos finalistas de América seguido, te mantiene en la élite aunque no seas campeón.
Y tienen a Messi también, ¿no?
¿Qué más? ¿Y qué pasa con el jugador que compite con Dios y lo emula dentro de la cancha, como el gol que hace Messi para homenajearlo? Bueno, si eso es así tal cual, es increíble. O sea, Messi hace un gol el otro día que es igual al único gol que hizo Maradona en Newell's, que es el único equipo que compartieron.
Con la otra pierna, ¿no?
Con la otra, o sea, con ángulo inverso.
Es como que fuera en espejo.
En espejo.
Y no es que se puso la camiseta.
Pero además se saca la del Barça y tiene la de Newell's. Es como...
Yo creo que
si
la
no,
vida...
Si no, por lo pasito, el guionista de Dios es...
La vida y la muerte en general, yo el año que viene... voy a sacar un libro que habla algo de eso. La vida nos ofrece la posibilidad de dar este sentido maravilloso a las cosas, claro, y pensar que pueden ser por eso. Y es un buen recurso que tenemos para conformarnos en parte, ¿no?
Aquí me dice que no es de Gallardo la frase. No. La frase es de Fontana Rosa, yo lo aclaré.
Sí.
Gallardo dijo algo parecido, pero más respecto de que lo enseñó a amar al fútbol. Claro. Bueno, hay varios que dicen que Kilómetro 11 es un chamamé muy famoso, que entre otros inmortalizó Tarragorros. Dicen, yo no lo tenía, la verdad.
Y ahora es mucho más famoso después de la anécdota hecha por Maradona.
Claro,
¿no?
Totalmente. Lo de Maradona con Inglaterra fue sencillamente justicia poética, dice alguien. Sí, acá...
Ahí toca elementos de uno. Eso es la justicia poética. Claro. Tiene que ver con lo que uno interpreta de eso. Eso es lo que está bueno.
Bueno, hay muchos que hablan de lo difícil que fue tratar el tema en redes a partir de algunas reacciones del feminismo, dice. Yo ahí me permito marcar que hay muchos feminismos. De hecho, yo marqué de dos feministas argentinas. Recomiendo particularmente la nota de Mariana Carvajal en Página 12, que se llama Diego y los feminismos, que enfocaron desde un lugar... O sea, no hay un feminismo.
Claro.
Incluso hubo una discusión a la interna del feminismo por esta misma cuestión. Pero sí, es cierto. Me dice, le tenés que dar contexto a tu hija. Se lo traté de dar, te lo juro. Pero bueno, claro, no es fácil.
Claro.
Sobre todo porque está en una edad en la que lo que dicen los padres generalmente automáticamente se repele.
Hay que confrontarlo.
Claro.
Es muy difícil de transmitir también lo que vos sentís, claro, por Maradona, por que curtiste cuando él jugaba y jugaba bien y todavía no estaba tan manchado, no, explicarle a su niño joven. Claro,
yo pensaba hoy como canción antes del aporte de Gonzalo, que estaba muy buena la canción de Balbi, una canción de un excelente intérprete y cantante español que se llama Antonio Orozco, se los recomiendo. Lo descubrí en La Voz, el programa español, una maravilla ese programa. Y él tiene una canción que se llama Pedacitos de ti, creo que se llama así. Uh-huh. Y yo creo que Maradona es un pedazo nuestro, que cada pedazo es diferente. Claro. Entonces es muy difícil de transmitir. Y hay que respetar todos los pedazos. O sea, también hay que respetar el que dice Maradona no servía para nada porque era esto, esto y esto. Está bien, o sea, es una posición. Como también el otro que dice yo me quedo con lo otro, no con su vida privada. Porque también es un tema hablar de la vida privada de cada uno. La de Maradona, por supuesto, no es nada digna, ¿no? Pregúntenle a los hijos que andan por el mundo de él nomás con sí, eso, claro, ¿no?
Hay algunos en trámite de reconocimiento, por ejemplo. Esto también es un poco lo que decíamos. Tengo 28 años. Ni a mí ni a mis amigos nos conmueve la muerte de Maradona. De hecho, el comentario fue, murió Maradona, se viene lluvia de memes. A nuestros padres sí los conmovió, dice.
Claro. Y sí, está bien. Claro, producto de una época, ¿no?
Un dios de barro. Durante mi infancia era el mejor jugador del fútbol del mundo. Fantaseábamos con que hiciera goles de todas las formas que te imagines. Desde que apareció en las canchas era distinto, habilidoso, impredecible. Era un inmenso futbolista, pero también un ser humano con errores, como todos. La prensa y el público se encargaron de que fueran más conocidos y que opacaran el resto del arte. Sí, yo creo que obviamente la prensa lo aprovechó porque vende. Pero también es cierto que él los exhibió absolutamente impúdicamente. Sí, sí.
No, como no. Otros jugadores no lo exhiben.
Como Pelé, para poner el ejemplo
como
clásico.
Messi, que tiene otro, ¿no? Son perfiles, o sea, son formas de ser, son formas de ser de la personalidad.
Bueno, muchos halagos para la columna de Jorge, que claramente.
Muchas gracias.
Está colgado en tu Instagram.
Bien. Sí, está colgado en mi Instagram. Y en Facebook también.
Y alguien que dice: qué mundo de mierda. El doctor René Favaloro le salvó la vida a miles, se suicidó casi en el olvido. Y un millonario que jugaba maravillosamente al fútbol es tratado como un héroe.
La vida misma. Por supuesto, sí, pero eso, a ver, la vida no es justa. La vida no es justa, la vida es linda y es dura. O sea, está bien, es entendible lo que plantean, pero me parece que no podemos homologar una cosa con la otra.
Sí, yo ahí vuelvo a la tragedia griega. Uh-huh. O sea, los sabios, los filósofos en Grecia eran tipos súper respetados y reconocidos.
Por supuesto,
los filósofos. Pero el héroe era Aquiles,
claro,
que era el guerrero cuya épica contaba
fuerza
cómo ganaba batallas.
Era el Maradona,
claro,
de la época.
No solo física, claro, era el ídolo popular. Claro. El ídolo popular es otra cosa.
Claro.
No implica el respeto necesariamente, claro, o la admiración. Bueno, hay muchos que dicen, hay dos acá para el cierre que están buenos. Uno que dice que es un poco largo, voy a tratar de resumir manteniendo el espíritu. Dice algo así: con el descontrol que hubo en estos días en Buenos Aires, en la calle, el no cumplimiento de ninguna norma de distanciamiento social, si no llega a explotar el coronavirus en una semana, terminará de consagrarse como Dios, dice alguien acá, respecto de lo que fueron esas horas. Bueno, hay un montón más, pero se nos fue el tiempo. Gracias, Jorge, como siempre.
Gracias,
un placer.
Y antes
de irnos, ¿qué me querías contar, Caro?
Ya hablábamos de este 2020, que estuvo como muy raro, y todos nos merecemos, creo que, un buen premio de fin de año por todo esto que nos hizo pasar. Pero por suerte atiendan, porque es hoy esto. La farmacia Matías González está preparando un gran día para vos, que es hoy, con todos los cuidados, obviamente, de acuerdos de protocolo sanitario. Hoy, miércoles 2, en su local del centro, tienen hasta un 25% de descuento en las mejores marcas de cosmética, maquillaje y perfumería. Y además va a haber sorteos y expertas de todas las marcas para que, si pasan por ahí, se puedan asesorar y conocer las últimas tendencias. Y obviamente me vas a decir, pero estoy lejos del centro. Bueno, te cuento además que el descuento
no
también estará
nada, en el local de Positos.
Exactamente. Y también en compras por teléfono al 2-900-0450. No se lo pierdan, yo ya les avisé.
Bueno, muy bien. Hay un montón de mensajes. Uno me dice irónicamente, cría cuervos y te comerán los ojos. No, pobre Marte. No, no es para tanto. Alguien dice que la frase de Fontana Rosa nunca estuvo reconocida por él. Puede ser. Está muy extendida, eso sí es cierto. Y alguien dice la frase textual de Gallardo, que está muy bien, y la cito: Maradona llenó mi almohada de sueños.
Mirá qué interesante. Muy poética también.
Claro que sí. ¿Nos vamos?
Nos vamos.
Volvemos.
Gracias,
mañana.
Jorge.
Ya se viene la mesa de los galanes desde Trinidad. ¿Están ahí ya la muchachada? ¿Aló?
Creo que sí, papá. Ay, mordido, Sario. ¿Cómo andas, chiquilire?
¿Cómo estás?
Siempre pronto, soy un soldado.
Yo sabés que dije, tal, el que va a estar seguro es Pablo, después vemos. No,
oiga.
Y Diego está siempre. Pero...
No, para, es una cosa de loco.
Vos sabés que yo me quiero volver.
No, no, no.
Yo me voy a volver antes.
¿Sabés que el viaje estuvo increíble? Lo estábamos hablando recién. Lástima. El vino él.
Sí, vos distorsiona todo.
Todo.
Oh, pero aparte con un grado de intensidad, ¿no?
No,
y se lo transmite a los animales aparte. O sea, él daña el ecosistema.
Sí.
Daña todo el ecosistema.
Está al borde de generarse una tragedia.
Sí, van a atacarlo en los monos, algo va a pasar.
Qué increíble. Bueno, chiquitines,
estaba dando una preciosa charla, nos estaban dando acá y de repente él empezaba a hacer este sonido, ¿verdad?
Interrumpiendo al señor que daba la charla, ¿no?
Es el dueño, el dueño del parque.
Claro, que era el dueño del parque aparte, ¿no?
Qué divino. A ver el sonido, Rafa.
No, ni un código queda.
Las caras,
tiene redes el video todo.
Porque creo que
le pusieron redes.
No hay gente, acá ustedes no nos están, a ustedes no nos están viendo, pero estamos rodeados de gente ahora que nos miran.
Cale, porque el pavo real es un animal muy territorial.
Sí.
Y se llenó de forajidos esto.
Forasteros, no forajidos.
Bueno.
¿Forajidos o vos?
Y se pone como loco.
Porque dio la casualidad que llegamos al ecoparque, Taliche, en temporada de celo de los pavos reales. Entonces, y hay cientos de pavos reales.
Necesitamos aparearnos.
Y Rafael se hace uno más.
Necesitamos aparearnos.
Claro.
No, curiosamente, el único que sabía un dato de pavo real en el apareamiento era Rafael.
Sí, porque Juancho tiene en el campo y los tenemos muy estudiados. Sabemos, por ejemplo, que son pésimas madres, de verdad.
Uh-huh.
Abandonan a sus crías. Sí, salado. Uh-huh. Y tienen un dato muy particular que las emparentan un poco con los seres humanos, y es que muestran sus mejores plumas cuando están por aparearse y tratando de cortejar a su pareja, y una vez que logran
su cometido,
concretar, se le caen las plumas y se echan al abandono.
Y queda todo chupi.
Le crece la panza.
Es casi como casarse.
Es espectacular.
No hay mucha diferencia.
Es lo mismo dejarse la panza.
Es lo que le pasó a Jorge.
A
se todos. Le cayeron las plumas. A
todos nos pasó lo mismo.
Todas las plumas caídas.
Vos sabés que la próxima agresión me voy a retirar.
Claro, porque pasamos de la humanidad a Jorge en una frase.
Bueno, muchachos, lo dejamos con Pablo.
Dale. Lo dejamos, en realidad, Pablo, un abrazo nomás. Chao, lo dejamos Pablito. Con el cierre y ya.
Un abrazo a Jorge.
Gracias, Pablo, un abrazo.
Que pasen bien, chiquilines.
Un grande Bafico. Chau, chiquilines. Nos vamos, ya viene la mesa. Chau, chau.
Ni chicha ni limonada. Justito en el medio. Al mediodía. ¿Quién te dice?